Ustedes escucharon, había unos hombres que estaban en el vestuario de un gym, como en el locker room. Estaban ahí platicando y todo después de su workout y todo, y sonó el teléfono que estaba en el banco. Entonces uno de los hombres lo agarró y lo puso en speakerphone, en voz alta, y estaba hablando y decía, mi amor, ¿eres tú? Y el hombre dice, sí, mi amor, ¿qué pasa? No, es que mi amor, yo ando aquí en el mall y hay un abrigo de $1,000 de cuero que quiero comprar. ¿Será que lo puedo? Y el hombre dice, ¿sabes qué, mi amor? Yo me siento muy generoso hoy. Dale, cómpralo. Yo te amo. Ah, está bien. Oye, entonces la señora dijo, pues, si te sientes tan generoso, ¿te acuerdas que yo te dije que ese carro de Mercedes-Benz, de verdad, yo lo quería, solo cuesta $60,000? ¿Está bien si lo compro hoy? ¿Sabes qué, mi amor? Hoy no sé qué me pasa, pero me siento tan generoso que sí, dale. Ahí pasando, yendo a la casa, pasa por ahí, haga lo que tiene que hacer. Tú tienes la tarjeta de crédito, dale, no importa. Wow. Entonces, well, mi amor, si el abrigo y el carro que te sientes tan generoso, ¿sabes de esa casa que yo te dije que de verdad, like, wow, yo lo quiero y está bien bonito y solo tengo que poner un préstamo ahí y hacerlo? ¿Está bien si lo hago? ¿Sabes qué, mi amor? La casa, sí, ¿sabes qué? Dale, también, dale. Entonces todos los hombres que él está ahí, los hombres le quedan viendo. Dicen, ay, gracias, mi amor, te amo, yo te amo también, adiós. Pum. Y todos los hombres le quedan viendo y él solo mira a ellos y dice, ¿algunos de ustedes saben de quién es este celular? Chistoso, ¿no? Yo esperaba que se rieran porque ahora, como tengo mis lentes nuevos, yo puedo ver hasta atrás quienes no se ríen. Entonces aquí estamos. Es fácil ser generoso con el dinero de otra persona, ¿no? Hoy estamos concluyendo nuestra serie de Cambia. Hemos estado hablando específicamente sobre las finanzas. Yo sé que ustedes están felices que estamos concluyendo eso y honestamente yo también. Pero hemos hablado de bastantes cosas. Sabemos que tenemos que manejar bien nuestras finanzas, ¿no? Hablamos en el inicio de la serie que ya se acercan las fechas navideñas. Muchas personas honestamente se meten en la deuda comprando dinero, comprando regalos para sus amigos y familiares. Es bien difícil. Si este año tú estás like, man, yo no tengo dinero para eso, pero tengo que hacerlo. Un truco que yo he aprendido es que aprovechar de la cena de Día de Gracia, ahí estando con tu familia, solo saca un tema de lo político para que todos se enojen contigo. Y ahí no tienes que comprar regalos. Te quedan viendo así en la mesa, mira así. Tenía que meter eso esta semana. No hagan eso. Ok, ahora sin bromas, ¿va? Este es el último tema de esta serie de Cambia que hemos hablado. Vamos a ver hoy, como pueden ver en las notas que les dieron al entrar hoy, si os pueden sacar, el tema de hoy es dar es el camino a la vida. Miramos lo que dice la palabra en Proverbios sobre nuestro dar. Proverbios 11 dice, da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. Tacaño, ¿eh? Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Okay. El generoso prosperará, el que reanima a otro será reanimado, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Mira, la mayoría de las personas piensan que ganamos o aumentamos en la vida al aferrarnos o aumentar lo que tenemos, pero la Biblia claramente enseña que ganamos al ser, ¿qué dice ahí? Generosos, digan conmigo, generoso, generoso. All right. Vamos a ver en detalle sobre eso hoy, pero primero tengo que decir de todo lo que vamos a hablar hoy, no se van a malentender, no estamos hablando del evangelio de la prosperidad, por favor, no me van a malentender, ¿ok? Porque hay muchos hoy en día que promueven ese evangelio de la prosperidad, es una teología que realmente es una enseñanza que dice que el deseo de Dios para tu vida es que seas rico y que nunca te enfermas, o sea, que tengas todo en orden, una vida fácil. Y si tú no tienes riqueza o estás enfermo, es tu culpa porque no tienes suficiente fe. Eso es lo que dice ahí. El mensaje de la prosperidad promueve básicamente un contrato entre el ser humano y Dios. Dios dice, si tú tengas suficiente fe, yo te bendigo con riquezas y buena salud. Pero hay un problema con esa enseñanza. Es completamente antibíblico. No es bíblico. No encontramos eso en la palabra. Básicamente la base de la prosperidad y todo eso es de sacar versículos fuera de su contexto y que un hombre o una mujer se la aplica a su propia manera en vez de aplicarlo a lo que la Biblia misma dice, ¿ok? Entonces no estamos hablando de eso. Hay que entender algunas cosas rapidito que tengo que mencionar sobre esto de la prosperidad. Uno es que nuestro dar, ¿ok? Y nuestras peticiones nunca obligan a Dios a bendecirnos financieramente. ¿Ok? Nunca, nunca, nunca. En un concepto equivocado de este evangelio de la prosperidad es solo tienes que nombrar y declarar lo que tú quieres en la vida como si Dios fuera un chef de un buffet. Que yo llegue al buffet y yo digo, Dios, yo quiero un poco de eso y quiero un poco del otro y declaro que esto y esto y eso y Dios tiene que hacerlo. Eso no es bíblico, así no es. Y también cuando hablamos de la prosperidad, tenemos que entender que la prosperidad no significa la ausencia del sufrimiento. ¿Saben por qué? Muchos ejemplos, ¿verdad? Pero si existiera la posibilidad de decir, yo declaro que no me va a pasar nada malo en la vida, entonces, ¿por qué Job no hizo eso? Job, el hombre más justo, dice el Antiguo Testamento, y pasó por los más problemas. Y ni digamos de Jesús, el hombre perfecto que nunca pecó, pero que más sufrió. Entonces, esa cosa es completamente equivocada. Entonces, entendiendo eso, nos hace saber que cuando Jesús dijo en Lucas 6:38, como pueden ver ahí, den y recibirán. Muchos sacan eso del subcontexto. Ok, si yo doy, pues Dios me toca dar a mí. Den y recibirán. Pero eso no es lo que estaba hablando. No automáticamente significa si damos, vamos a recibir dinero, mansiones, carros, una vida fácil. Perdón, pero no es. Yo sé que sería muy... Yo podría llenar este lugar con gente si estuviera predicando que eso fuera verdad, pero no es verdad. No es cierto. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces... ¿Cuántos saben que cuando damos, la mayor bendición que tú y yo podemos recibir es la presencia, el consuelo y la comunión de nuestro Creador? Eso es la mayor bendición. Y yo les tengo que confesar algo que me molesta un poco, honestamente. Cuando alguien dice, ay, cómo Dios ha bendecido el país de Estados Unidos. Ok. Y si yo pregunto, ¿de verdad? O sea, ¿en qué sentido? O sea, ¿cómo específicamente? Siempre la respuesta a ese comentario es, oh, pues mira todo lo que uno puede hacer, hay trabajo, uno puede conseguir lo que quiere, es el sueño americano, todas esas cosas, hay oportunidad, hay la vida cómoda y todo eso. Todas esas respuestas básicamente es una manera de decir que hay dinero aquí en este país. Entonces, la conexión entre hay dinero aquí en este país significa que es bendición de Dios. Pero a mí no me gusta eso, porque no es... cierto, en mucho sentido, porque el problema con eso es que estoy diciendo, si yo tengo dinero, eso automáticamente significa que estoy bendecido de Dios. Entonces, ¿qué tal las personas en Latinoamérica que ustedes conocen que no tienen nada? ¿Que no son bendecidos por Dios? Yo no sé, ustedes, yo conozco a muchas personas en mis viajes y tiempo viviendo allá que son los más bendecidos por Dios, aunque no tienen mucho. Son más felices que tú y yo. Y no solo eso, son más generosos que tú y yo. Yo llego a un lugar que se llama Jocotillo. Llegamos ahí muchas veces cuando vamos a Guatemala. Es un lugar lleno de fincas de piñas. Ellos sobreviven por vender piñas. Si ellos pueden vender un par de piñas, eso significa que sus hijos van a tener unas tortillas y frijoles en la noche para comer. Y yo, cada vez que llego ahí, ¿qué hacen ellos? Primera cosa que hacen, ¡ay, David, ven! Y me tratan de cortar una piña. La cosa que ellos usen y utilizan para sobrevivir lo quieren regalar a mí. De ser generosos. Pero tú y yo, ¿qué hacemos aquí con nuestras cosas que tenemos? No, 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 eso es mío. Come on. No. Sorry, me molesta un poco eso, solo tengo que decirlo. Ok. ¿Cómo están con la prédica esta mañana? Oh, ¿se sienten bien? Ok. El problema con eso y decir eso, que Dios como ha dado dinero y eso significa que somos bendecidos, es que no es así, honestamente. Entonces, la cosa es, y lo que vamos a ver hoy, es cuando tú tienes una relación personal con Dios. No estoy hablando de si Dios existe o no. Si crees que Él existe, qué bueno. Pero la pregunta es, ¿tienes una relación con Él? Porque cuando es así, tú lo vas a amar. Y cuando tú amas a Dios, naturalmente tú vas a ser una persona generosa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Porque por eso la palabra dice, segundo de Corintios, Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces, la pregunta que veremos esta mañana es, ¿qué se necesita para ser un dador generoso? Primero, si estás siguiendo conmigo en sus notas, ser un dador generoso requiere tener buenas razones para dar. Eso es bueno, debemos tener buenas razones para dar. Deberíamos querer ser dadores generosos porque queremos, es una de las razones, queremos obedecer al Señor. Entonces, ¿Cuántos saben que cuando hablamos de obedecer al Señor y hablamos de áreas específicas de nuestras vidas, es más fácil para tú y yo de estar sentado ahí y pensar en las personas en nuestras vidas que a eso se aplica? O sea, ellos necesitan obedecer al Señor. Yo puedo pensar en otra persona, ay, ellos no hacen eso y no hacen el otro. Ellos deben estar escuchando ese mensaje. Pero tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cuáles son las áreas donde necesito obedecer al Señor? Y yo sé que duele muchas veces cuando hablamos del dinero y hablamos de obedecer al Señor con nuestro dar. Yo estoy seguro de eso, yo sé que es así. Bien, lo que dice la palabra: traigan los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Malaquías 3:10. Aquí estamos hablando del diezmo, un tema muy tabú hoy en día en las iglesias, el primero 10% de nuestros ingresos. Es un acto, es un paso, es una responsabilidad de obediencia que yo como hijo de Dios yo tengo delante del Señor. Pero para poder entender esto por lo que realmente significa y entenderlo correctamente, tenemos que ponernos en el contexto y la cultura de aquel día, que este versículo, a quienes estaban recibiendo estas palabras cuando fue escrito, ¿okay? No solo saltamos a nuestras vidas, tenemos que entenderlo. Entonces, en aquel día, ¿qué hacía la gente para comer? Tenían que cultivar todo lo que tenían, ellos tenían que cultivarlo. Entonces, si yo soy un granjero de esos días, yo me esfuerzo todos los días, de verdad, literalmente, aprovechando de cada segundo del sol, porque no había electricidad. Cuando hay oscuridad, entonces yo estoy aprovechando de cada momento que puedo para trabajar, para poder sobrevivir y alimentar a mi familia. Y luego, si tengo algo que me sobra, venderlo tal vez para poder cuidar mejor de mis familiares y mis amigos. O sea, yo tengo que entender eso. Entonces, entendiéndolo así, yo tengo todo eso. Y de ahí yo leo en la palabra que Dios dice: oh, eso es el primero que tú cultivas ahí, dámelo. Espera, Dios, o sea, yo necesito como cuidar de mi familia, necesito hacer las cosas correctas. Y Dios dice: no, lo traigas a mi casa. Entonces, para poder obedecer a Dios en esta área y entregarle eso, yo no puedo ser una persona que solo cree que Dios existe. Yo tengo que tener una relación personal con Dios. No solo puedo obedecer ciegamente, no puedo obedecer como decir: ok, man, yo no quiero hacer eso, pero bueno, ni modo, tengo que seguir esta regla, lo voy a hacer. No puede ser así. Mi obediencia tiene que estar envuelto, enrollado en confianza. Y tú no puedes confiar en una persona que no conoces. Entonces, tengo que conocer a Dios para poder confiarle en esa área de mi vida. Entonces, por fe y por mi confianza en Dios, si yo soy un granjero de aquel día, yo estoy diciendo: ok, Dios, yo te voy a dar el primer 10% de mi cosecha, de todo lo que tengo, y ahora estoy en una posición donde yo no tengo otra opción más que depender de ti y ver cómo tú vas a cuidar de mí ahora. Y Dios dice: muy bien, con mucho gusto lo hago. Entonces, dar a Dios no es seguir una regla o seguir un cierto fórmula donde tú das y ahora Dios te debe, ni nada de eso. Dar a Dios es algo que hacemos con emoción, porque nos toca de verdad ver cómo Dios va a obrar en nuestras vidas. Y si yo les digo que dar así, ¿verdad? Y tú dices: aún así, no, eso no sale de ti, ¿verdad? Tú estás como en contra de mí esta mañana, de escucharme hablar de dar a Dios y todo eso. Ok, si esa sensación de querer dar no desborde de tu vida, jamás me van a escuchar decir: igual hay que hacerlo. Igual no, tienes que hacerlo, es una regla que hay que seguir. No, yo no voy a decir eso, porque Dios no quiere eso de ti y yo tampoco. Pero por amor les digo, si es así en tu vida, ¿verdad? Si tú estás como: no, todavía eso es mío, yo no entiendo eso del diezmo ni nada, de la iglesia, aprovechen de la gente, todo eso. Si no entiendes eso todavía y estás así con tus cosas, entonces te voy a decir por amor, eso significa que hay otras cosas, otras personas que son más importantes que Dios en tu vida. ¿Ok? Hay que decirlo, es la verdad. Y vas a perder mucho de lo que Dios tiene para ti en la vida si sigues así. Porque cuando Dios es primero en tu vida, ¿sabes qué? Tú vas a amar y cuidar aún mejor de tu familia y tus amigos cuando Dios es primero. Pero si tú dices: no, tengo que hacer esto primero y luego con Dios, no funciona así de la mejor manera. Sí funciona, pero Dios quiere y tiene mucho más para nosotros en esa área. Entonces, debemos querer ser dadores generosos primero porque queremos obedecer a Dios, pero también debemos hacerlo porque estamos agradecidos con el Señor. ¿Nunca han pensado que gracias es algo que damos? Yo no te puedo decir que yo doy gracias y que eso solo sea algo en mi mente. Tiene que ser algo que afecta como yo vivo. Si yo vivo dando gracias. O sea, no solo es como un dicho, como se ha convertido hoy. Dar gracias es algo que hacemos. Y vemos que Dios es el más grande dador que todo el mundo ha conocido. Ustedes saben muy bien lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? Dio a su Hijo unigénito. O sea, pensando en eso, hay mucho que quiero decir aquí, por el tiempo no puedo. Pero Jesús, siendo el mayor ejemplo de lo que significa dar y ser generoso, ¿ok? Solo piensa en esto por un momento. Antes de ir a la cruz y morir, ¿okay? Antes de ir y entregar su vida en la cruz por ti y por mí, como vimos ese versículo, vamos a ver más adelante, hay un versículo que cuando Jesús mismo dijo, hay más bendición en dar que recibir, lo que significa tú estás más feliz dando que recibiendo. Jesús dijo eso. Jesús dijo esas palabras en algún momento en su vida, aún sabiendo que iba a llegar a tener que dar su vida en esa manera horrible en la cruz. Y él aún así dijo, yo estoy más feliz dando que recibiendo. ¿What? ¿Cómo podemos entender eso que Jesús estaba diciendo? Yo estoy más feliz entregando mi vida por ustedes que ver a ustedes tener que hacerlo. Dando, eso es el mayor ejemplo de dar. Tenemos que estar agradecidos por eso y por tantas otras cosas. Como les digo, hay mucho que quiero decir ahí, pero por el tiempo seguimos aquí. Deberíamos querer ser dadores generosos también porque nos preocupamos por otros. Jesús dijo en Juan 13 que su amor el uno por otro demostrará al mundo que son mis discípulos. Los cristianos de la primera iglesia, ¿verdad? Después que Jesús ascendió al cielo, se preocupaban genuinamente por los demás y demostraban eso a través de lo que daban. Mira lo que dice Hechos 2, hablando de la primera iglesia que llegó a existir y ahora es una cadena de iglesias y aquí estamos hoy debido a lo que ellos hacían. Y aquí estamos hoy 2,000 años después. Todos los creyentes tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y compartían con los que estaban en necesidad con gran gozo y generosidad. Yo sé que nos cuesta hablar de dar, no es natural del ser humano, ¿ok? Lo sabemos, ¿verdad? Pero piensen esto por un momento. Hasta cuando yo digo la palabra presupuesto, que yo sé que ustedes odian escuchar ahora porque lo han escuchado por un mes, más que un mes aquí, pero hasta en el presupuesto que yo hago, yo puedo poner en el presupuesto donde yo voy a preocupar de otros prácticamente con mi dinero. Solo piénsalo así. Hace como, no sé, 2 meses por ahí, yo pedí pizza a nuestra casa y siempre nos llega casi el mismo, casi siempre, un señor ya avanzado de edad, ya tiene 78 años, ¿okay? Y no camina muy bien. Y él está entregando las pizzas, manejando y todo. Y un día cuando él llegó a la casa, yo le estaba platicando un poco, y él me estaba entregando la cosa, yo tenía el recibo y estaba poniendo la propina, y puse la propina. Una propina que yo como salió, o sea, yo quería darle algo, ¿verdad? Porque un hombre de esa edad, trabajando en ese trabajo, sabemos que le ha tocado duro en algún momento en la vida, ¿no? Entonces, así fue, estábamos comiendo y pasaron como unos 10 minutos y escuchamos, alguien tocó la puerta, yo abrí la puerta y era el señor y tenía el recibo, la copia de él. Y me dijo, mira, señor, te equivocaste. Yo, ¿cómo? No, pusiste un cero aquí que no va. Y yo le dije, no. O sea, la verdad que no, así es. Yo veo que trabajas duro y mi familia y yo estábamos incluso comiendo aquí y oramos por ti ahorita y solo queríamos bendecirte. Y boom, y ese hombre, las lágrimas empezaron a salir. Y yo dije, no, man. Y ahora cuando él viene, yo platico con él un poco, pero él llega a la casa. O sea, para darnos la pizza. Mi esposa no quiere que yo diga mucho que pido tanta pizza, pero a mí me gusta la pizza. Pero así es. O sea, es una manera de bendecir a una persona, preocuparse por ellos, hablando del dinero. O sea, que Dios me bendice para bendecir a otro. Todos, les voy a dar una tarea esta semana, porque todos lo podemos hacer. Cuando ustedes salen a comer en algún restaurante y tienes la mesera ahí, la camarera que se acerca a la mesa, algo que todos podemos hacer, y yo lo he hecho hasta en McDonald's, pasando ahí, yo lo puedo hacer, lo hemos hecho. Cuando te traigan la comida, ¿sabes? Algo que todos podemos hacer. Solo tienes que decir sencillamente, hey, gracias por la comida. Ahorita, de hecho, vamos a orar por la comida. ¿Tendrás alguna petición que podemos orar por ti? Y la persona se queda like, puede ser que te digan que no, ok, está bien. Pero más probable te van a decir sí, puedes orar por, y te van a decir qué. De ahí después no tiene que ser la mayor cosa, come tu comida y todo. Y de ahí al final den una propina generosa a esa persona y ponela ahí, Dios te ama, en el recibo. ¿Qué nos cuesta hacer eso? Para ver. Y de ahí si tú llegas a ese mismo restaurante otra vez y ves la misma persona, se van a recordar de ti. Y ahí vas a abrir una puerta para poder compartir el evangelio con esa persona. Y tal vez incluso, ¿qué tal si el servicio es pésimo ese día de esa persona? Yo digo que aún con más razón debes bendecirlo, porque puede ser que está pasando por algo difícil en su vida. Nosotros no sabemos, tenemos que preocupar por otras personas. Entonces, su tarea de esta semana, cuando ustedes salen a comer, ¿verdad? Haz eso, cuando te traigan la comida. Hey, vamos a orar por la comida, ahorita podemos orar por ti, por algo. Y te le dice algo, qué bueno. Y ahí dale una propina generosa al final y ponerle Dios te bendiga. Pruébalo, a ver qué pasa y me cuentan, ¿ok? Esa es su tarea de esta semana. De ahí deberíamos ver, pueden ver sus notas, querer ser dadores generosos porque queremos compartir el evangelio con otros. Jesús dijo, abren los ojos y miren los campos, están listos para la cosecha. No voy a decir nada aquí más que si ustedes han apoyado nuestro viaje a Guatemala, han apoyado el envío de estas cosas.
San Marcos, capítulo 1.
Ustedes saben que nosotros nos gusta mucho
principio de la buena noticia de Jesús,
llevar estas Biblias en audio.
El Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías.
Es todo el Nuevo Testamento en audio. ¿Por qué? Porque tiene cargador del sol, solar, la gente que no tiene luz y la gente que no sabe leer. Y podemos ir a su casa, entregarle esto, decirle, Dios te ama, hablarles, compartirles el Evangelio, reciben a Cristo, de ahí decimos, si quieres crecer en tu relación con el Señor, escucha un capítulo cada día, e invita a tus familiares y amigos y nos cuenta cómo le va. Si ustedes han apoyado nuestro viaje a Guatemala, han apoyado eso financieramente, solo para que sepan. Seguimos, deberíamos querer ser dadores generosos porque queremos vencer el egoísmo. Jesús dijo a la multitud, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. O sea, ¿qué hacemos con nuestro dinero? Muestra el nivel de nuestro egoísmo. ¿All right? Solo eso voy a decir. ¿Okay? Y seguimos. Entonces, ser un dador generoso requiere tener buenas razones para dar, pero también superar los obstáculos para dar. Porque podemos ser impedidos de dar por prácticas equivocadas. Yo conozco a tantas personas que me han dicho, las he escuchado decir, men, si yo tuviera el dinero, yo adoptaría a un niño. ¿Cuántos lo han dicho? O lo han pensado, lo han sentido. O, men, si yo tuviera el dinero, men, yo iría a esa misión. O yo apoyaría a esos misioneros. O yo haría tal cosa, tal otro. Y yo les pregunto, ¿crees que Dios quiere que tú hagas esas cosas? Yo estoy seguro que sí. Dios quiere que hagamos esas cosas, pero si somos honestos, Dios ya nos ha dado la capacidad de poder tener ese dinero, pero por no administrarlo bien, lo que Dios ya nos ha dado, ahora decimos, ay, no, yo quisiera, pero no puedo. Cuando en realidad no es la culpa de Dios, es culpa de nuestras prácticas equivocadas financieras. Tenemos que pensar en eso cuando se trata de dar. ¿Podemos ser impedidos de dar? Por perspectivas equivocadas. Jesús dijo, no almacenas tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los coman y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Solo quiero, hemos hablado bastante de ese versículo, y quiero tal vez por último, este último domingo hablando de eso, darles un ejemplo más práctico, tal vez les va a ayudar a entenderlo. Donde esté tu tesoro, dijo Jesús, ahí estarán también los deseos de tu corazón, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús aquí específicamente? Traten de captar eso. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Lo que tu corazón más atesora, ¿okay? Es donde vas a gastar tu dinero con menos esfuerzo. Solo lo digo una vez más. Lo que tu corazón más atesora es donde tú vas a gastar tu dinero con menos esfuerzo o más fácilmente vas a gastar tu dinero. Les doy un ejemplo. Digamos, de que mis hijos son fanáticos locos del fútbol americano, pero es un suponer porque ustedes saben que no es así. Pero digamos que yo no, yo odio el fútbol americano. Incluso odio el equipo de aquí, no me quiero escuchar nada de eso, lo odio, me aburra, yo quiero dormir, yo quiero, prefiero limpiar la cocina que ver uno de esos partidos, yo no quiero nada que ver, pero mis dos hijos vienen, papi, por favor, ya los Saints van a ir al playoff game, queremos ir, por favor, aquí están los boletos y los precios y todo, ¿podemos ir? Si yo odio todo eso, yo voy a ir a esos boletos, oh my, mira esos precios, oh, yo no voy a querer ir, pero por mis hijos, ay, me va a doler gastar ese dinero, oh, no quiero, y ahí estando ahí en el partido, pensando, ay, todo, cada copa que compran ahí, cada bebida, cada nachos y hot dog y todo, me voy a pensar en todo el dinero, todo el tiempo me va a doler y no me va a gustar, ¿verdad? Eso es si odio a los Saints. Pero digamos, ahora hablando de la verdad, yo amo a los Saints, ¿verdad? Yo, me encanta eso. Y si mis dos hijos vienen conmigo, papi, queremos ir y no sé qué. Y yo veo los precios, pero porque lo quiero y voy a decir, ah, ok, sí, podemos hacer eso. Y voy a ver qué puedo hacer. Y estando ahí, verlos comiendo y todo, yo voy a estar tan feliz. Aunque es el mismo precio. Pero ¿cuál es la diferencia? Está mi corazón ahí. Entonces no me va a afectar, ¿verdad? O sea, yo voy a estar feliz por hacer eso con mis hijos. Entonces, pensando en eso, ¿dónde está tu corazón? Porque si te cuesta dar a otros, si te cuesta dar financieramente a la iglesia, si te cuesta dar y te duele ser generoso, Jesús dice que es más probable que tu relación entre tú y Él no es muy personal. No es muy íntimo. Es un poco distante. Porque yo nunca he conocido a un cristiano maduro en la fe que le cuesta dar. Nunca. Una misionera en la China, Amy Carmichael, dijo, es posible dar sin amar, es posible, pero es imposible amar sin dar. Entonces la gente que entiende eso y da así, son los que saben que en esta vida no es nada en comparación con la eternidad. Esta vida no es nada. De ahí vemos que ya casi terminando podemos ser impedidos de dar por prioridades equivocadas. Jesús dijo, no puedes servir a dos ambos, a Dios y al dinero. Y hay una frase ahí que dice, aquello que no puedes dar, no lo poseas, te posea a ti. Algo en tu vida que, no, eso es mío, yo no lo puedo dar nunca. Entonces tú no lo poseas, esa cosa te posea a ti. Eso es una prioridad equivocada en tu vida. De ahí vemos el último punto principal aquí, porque ser un dador generoso requiere tener buenas razones para dar y superar los obstáculos para dar, pero también creer que hay recompensas por dar. Cuando damos generosamente a la obra de Dios, experimentaremos gran gozo, porque las personas más felices y bendecidas en el mundo son aquellos que son dadores generosos. El fundador, el creador de Paz Financiera en inglés, Financial Peace, Dave Ramsey, él da un ejemplo de que cada año él llega a un Waffle House, lo pone en su presupuesto, él llega a un Waffle House local de donde él vive en el Día de Acción de Gracia. Él va bien temprano, como las 5 de la mañana. Él dijo que en varios años, pero el año pasado, había una ancianita ahí trabajando en el Waffle House esa noche a las 5 de la mañana. ¿Qué piensan ustedes? Igual como el hombre que vende las pizzas, una mujer así le ha tocado duro en la vida. Tal vez ha tomado muchas decisiones equivocadas en su vida. Tal vez no tiene personas que la cuidan de ella. Y lo que él hace es va ahí, entra y se sienta en el bar donde solo hay una sillita ahí, pide una taza de café, lo toma, poniendo su taza, él pone $300, 3 billetes de 100, abajo su taza y se va. Y se queda en el carro viendo a ella por la ventana. Y dijo que aquel año, la señora, sí, agarró la taza, lo levantó, vio los billetes, estaba like, ¿qué es eso? Empezó a contar, lo agarró así, empezó a llorar. Y él, ¿qué lo hizo? Se fue. No entró a decir, yo fui. No, solo salió. Pero pensando en eso, pensamos otra vez en las palabras de Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Él fue bendecido de saber que pudo ayudar a esa señora. También había una madre soltera en una iglesia. Y estaba parado ahí hablando por teléfono. Y estaba diciendo a alguien por teléfono, es que me cuesta, no sé cómo va a pagar el bill de la luz este mes. Entonces un señor ahí con su esposa estaban escuchando, vieron a ella, como nosotros aquí entregamos tarjetas de comunicación, ella puso su dirección, entonces ellos se acercaron a la mesa, ¿Nos puede, yo sé que no es muy común, pero nos puede dar la dirección de esa chica que acaba de salir? Primera vez que visitó la iglesia. Y le dieron. Y ese señor, el día siguiente, el lunes, fue ahí donde pagan la luz. Y él pagó por todo el año, por su cuenta de la luz. Ella nunca se enteró de nada. Pero hay más bendición y dar que recibir. O sea, yo quiero llegar a tener dinero para poder hacer más de eso. ¿No? ¿Cuántos de ustedes se sienten tan ricos cuando les va bien en el trabajo y tienen aún más para enviar a sus familiares que están allá en Honduras, Guatemala, El Salvador, donde sea? ¿Se siente rico, no? ¿Saben qué? Jesús dice que debe sentirse aún rico entendiendo que cuando damos a Dios es lo mismo. Así debemos sentir. Entonces vemos ahí que hay gozo, pero también cuando damos generosamente a la obra de Dios, experimentaremos la provisión de Dios. Como vimos al principio, da con generosidad, serás más rico, si te acaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, dice ahí. Dios no quiere, escuchen esto por favor, Dios no quiere y Dios no necesita tu dinero. No sé si han escuchado eso en otras iglesias, pero te voy a decir, Dios no quiere y Él no necesita tu dinero. ¿Sabes lo que Dios quiere? Tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Entonces, para la persona que dice no, hablando del dinero, eso es mío, todo es mío, 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 ¿verdad? Lo único que significa eso es que puede ser, como les digo, que conoces a Dios, pero tu relación con Él no es muy personal. No lo conoces bien. Porque al conocer a Dios personalmente, tú llegas a amarlo. Y cuando amas a Dios, tú no puedes aguantar las ganas de dar. Por eso Pablo dijo, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y de ahí, mira lo que dice ahí. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan, no dice que quieren, todo lo que necesitan. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para ahorrar en mi casa, para guardarlo en mi garage, no, para compartir con otros. Damos lo primero a Dios con alegría porque no queremos darle de nuestras obras. Yo doy a Dios primero con alegría porque si yo solo doy a Dios cuando me sobra a mí, cuando me va bien en la vida y solo así, entonces, ¿cuál va a ser la primera cosa que yo hago cuando no me va bien en la vida? Sorry, Dios. Tú que me dices la capacidad de trabajar y todo, pero sorry, a ti no, ahora no. No puedo ser generoso, no puedo dar a los demás porque ahora tengo que cuidar. No, Dios no quiere eso para nosotros. Entonces tú y yo debemos querer amar al Señor y depender de Él de tal manera que aún en la prueba, aún cuando las cosas me van mal en la vida, aún en mi propia necesidad, yo sigo dando a Dios de mi dinero, de mi tiempo, de mis talentos, de mis recursos, de mi servicio, de todo lo que soy. Porque lo he visto pasar muchas veces en la iglesia. Personas que estaban aquí creciendo en el Señor, estaban metidos en grupos de vida y todo, y les empezó a ir un poco mal en la área financiera, y me dicen, ay pastor, ya no puedo venir a la iglesia porque tengo que trabajar triple, doble. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que estemos cuidando bien nuestra relación con Él primeramente. Tenemos que entender eso. Entonces, cuando nos va mal en la vida, ¿qué debemos hacer? Seguir con aún más ganas. Ay, pero eso es, Dios puede hacer eso, pero yo no. Pero Pablo habla de un ejemplo de unos creyentes, igual como tú y yo, y solo dice eso y con eso termino. Él dijo, aunque ellos, hablando de los cristianos en ese lugar, en Macedonia, han pasado por muchas pruebas y tiempos difíciles. Su maravillosa alegría y su profunda pobreza se ha desbordado en una rica generosidad. Puedo testificar que dieron no solo lo que podían pagar, sino mucho más, y lo hicieron por su propia voluntad. Yo termino con esto. Esta semana tuve el gran privilegio de dirigir funeral, pero yo digo celebración de la vida de mi amigo Mario, que hablé de él hace como un mes aquí, que estaba, él dijo, si Dios me quiere llevar, bendito sea, y si no, pues él quiere que me quede aquí para que la gente sepa que esto es real, que bendito sea. La semana, temprano en la semana, a las 5 de la mañana, él se fue con el Señor y pude hacer su funeral y ver a sus familiares y amigos. celebrar la vida de él. Y todos lo que hablaron, todo lo que decían cosas, jamás hablaron del dinero que tenía, jamás hablaron de sus trabajos, jamás hablaron de sus casas, jamás, no hablaron de nada más de que él era un hombre enamorado de Dios. Y yo dije ahí en su funeral, porque él tenía problemas con su mente, se le olvidaba las cosas ya al final con Parkinson's y todo lo que tenía. Y yo dije, man, si yo llego a esa edad, yo quiero ser como Mario, porque muchas veces las únicas cosas que que le venía a la mente a hablar eran las cosas de Dios. Tú no puedes fingir eso. Él tenía la palabra de Dios guardada en su mente, en su corazón, porque tenía una relación personal con Dios. Y te puedo decir que no solo con su dinero, con su tiempo, con su esfuerzo, con todo, hasta que no pudo caminar más, dejó de venir aquí a la iglesia, porque él quería estar aquí. Él era un hombre que amaba al Señor, y con eso, con ese amor, el resultado de su amor era de dar de todo lo que él era. Nosotros debemos hacer así, no solo cuando estamos llegando ya a los últimos tiempos de nuestras vidas, sino hoy. Entonces la pregunta es, si supieras que mañana es tu último día en la tierra, ¿amarías más? ¿Perdonarías más? ¿Darías más? Si la respuesta es sí, debes hacerlo hoy. Y si te levantas mañana con los ojos abiertos, debes repetirlo y hacerlo otra vez.